Estamos en esta tertulia de miércoles con Marcelo Cazzoli, buen día.
Buen día.
Graciano Pascale, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día.
Juan Ángel Bruzuela, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Empezamos la tertulia tarde, no sé si Gonzalo tiene espacio para comentar el tiempo como todos los miércoles. No sé qué dicen los demás con tertulios.
Yo sin ese pronóstico no arranco el miércoles.
No funciona. Sí, y aparte la noticia es importante, porque los profetas del calentamiento global, viste que al final tenían razón. Se está derritiendo la Antártida.
¿Y entonces?
Y entonces no te puedes meter en el agua. ¿No viste que la gente no se baña, que el agua está helada? No se mete nadie en el agua.
Era por eso.
Y claro.
Yo escuché eso el fin de semana y la verdad que no daba crédito.
En Punta del Este, que es una característica el agua fría, pero estaba más fría de lo común.
Pero no por el que se derrite.
No, pero seguile la corriente.
Pero, ¿eh? ¿Qué explicación le das? ¿Qué explicación le das?
Señores, las redes sociales y el chat tienen los días contados en el Estado. Así titulaba ayer el diario El Observador una nota en la que se informa que el gobierno estudia bloquear el acceso de sus funcionarios a chats, a redes sociales como Facebook o Twitter, y también a páginas de descargas. Según el artículo, todas estas herramientas de Internet son un fuerte dolor de cabeza para los jefes de oficina, supongo yo que jefes y jefas, ¿no? Los trabajadores pierden tiempo en estas redes, se desconcentran y además, en muchas ocasiones usan el ancho de banda destinado al trabajo para bajar archivos muy pesados. La OPP ya lo hizo para sus oficinas de la Torre Ejecutiva y en el Poder Ejecutivo. Planean ampliar esta política a toda la Administración Central. Durante 2010, la OPP bloqueó el acceso a todas las redes sociales e instaló filtros para programas como el Messenger, el Skype, software para videos, escuchar radio por Internet, conexiones de usuarios, en fin. Y además de la dispersión y el tiempo que se pierde en las redes sociales, detrás de la decisión de bloquear el acceso a estas, existe también la intención de proteger la seguridad de las máquinas y sobre todo de la información que las oficinas públicas manejan. Bueno, como ven, hay por lo menos tres razones que se manejan. Algunos organismos ya, otros ya han tomado este camino, como por ejemplo el Instituto de Estadística. Pero bueno, sería interesante escucharlos a ustedes a propósito de esta novedad. ¿Quién arranca?
Yo me pregunto por qué no se menciona entre las razones también el evitar posibles juicios legales, demandas legales por parte por derechos de propiedad intelectual. Porque si alguna tú bajas películas o bajas una canción o que tiene derechos de propiedad y lo bajas en tu casa, es una cosa, pero si esta gente identifica que se está bajando en máquinas del Estado, le puede hacer un juicio al Estado, supongo yo. Como tenemos un abogado en la mesa, no profundizo el tema, pero supongo que es una razón adicional, digo, además de lo otro, que por supuesto me parece de la más absoluta lógica. Deberían, al mismo tiempo que dar esta noticia de que van a hacer eso, al mismo tiempo pedir disculpas por no haberlo hecho antes, ¿no?
A mí me da la impresión de que está un poco sobredimensionado el tema tal como se presenta. Por la información que tengo yo, el acceso a Internet dentro de las oficinas del Estado no es algo urbi et orbi, como se dice, ¿no? Es decir, no es para todo el mundo.
¿Se dice dónde?
El Vaticano, ¿no? Dice urbi et orbi, ¿eh? Para la ciudad y para el mundo, ¿eh? No es en este momento, según la información que tengo yo, no es algo que esté al alcance de todos los funcionarios, solamente aquellos que en función de del desempeño de su tarea específica necesitan estar en contacto con la red, son aquellos que tienen esa posibilidad. Ahora, se ha unificado tanto, digamos, los medios de comunicación, que hoy en la red están los por separado, están unidos lo que antes eran medios de comunicación que estaban por separado. Por ejemplo, el teléfono y el Messenger, yo no sé qué diferencia tiene. O sea, el chateo y el hablar por teléfono, no sé qué diferencia tiene. Es una comunicación personal. En todo caso, el Messenger permite ampliar la conversación a otras personas, pero escuchar la radio por Internet es como tener la radio portátil en la oficina. Entonces, me parece que se está sobredimensionando un poco el tema. Creo que no tiene la extensión que da la información. Es decir, que todo el mundo llega a la oficina, pone Internet y se pasa todo el día chateando. Quizás algunos lo hagan, las personas que tienen acceso a Internet en función de la tarea, pero sinceramente no me parece un tema así de gran importancia, con toda sinceridad.
Aquí Santiago dice que en el Banco de Seguros está casi todo bloqueado. Aporta como elemento, también había alguna referencia al Instituto de Estadística.
No es el único lugar, además.
Marcelo.
Varias cosas. Yo no tengo toda la información, porque una de las informaciones que faltan es saber si existieron grandes abusos o no, digamos, si esta medida es simplemente un razonamiento abstracto sobre cómo debería el funcionario actuar frente a las redes sociales y a Internet, o si en realidad es un dato que tienen quienes se encargan de este asunto y se dieron cuenta de que hay abusos o situaciones que ameritan esta decisión. A mí las decisiones así de prohibiciones generales me parece que hacen... Primero, hace siempre uno termina pagando por otro, digamos, justo por pecador. Pero al mismo tiempo estas decisiones tienen que ver con algo. Y yo creo que hay algunos elementos que no tienen tanto que ver con la distracción. Hay un elemento que mencionó Gonzalo que yo no lo había considerado y me parece que es a tener en cuenta. Pero me parece que el uso de los recursos, yo que trabajo en Internet y que siempre desde gerencia de sistemas se habla del uso del recurso, de la banda, de cuánto del tráfico, etcétera, que es un recurso que vale plata y que genera gasto, me parece que es bueno que el Estado, dentro de su eficiencia, no solo de los funcionarios, sino del uso, el nuevo recurso que es Internet, el ciberespacio, se preocupe por administrarlo correctamente. Y cuando yo bajo archivos pesados, cuando yo genero un tráfico desmedido en una administración además pesada en términos de funcionarios, es un recurso a cuidar, un nuevo recurso que se debe administrar en el marco de una reforma del Estado y de eficiencia del Estado.
A ver, sigamos, Juan Ángel.
Sí. A mí este tema me ofrece dos reflexiones por dos lados diferentes. Los otros días tuve que hacer un trámite y había mucha gente sentada esperando y los números iban saltando y había unos cuantos funcionarios de lo que atendía. Justo yo me senté y veía de costado uno de los que no atendía. En realidad estaba contestando correos de él y demás, hasta que de repente lo mandó y entonces atendió al siguiente. Entonces eso me parece que es inaceptable.
¿En dónde fue?
No importa.
Una dependencia pública.
Una dependencia pública, claro. Pero todos hemos visto ese tipo de cosas. Antes veíamos de repente que hacían otro tipo de cosas. Entonces yo creo que en la optimización de la gestión y de los recursos y demás, eso es un tema a resolver, que es muy importante en esa famosa reforma del Estado, que todas estas cosas cambien. Pero, y entrando en el tema de la reforma, a mí lo que me preocupa es que muchos de estos recursos en realidad deberían ser utilizados por la administración para optimizar. O sea, nosotros vemos que a veces hacemos un trámite en un lugar y la consulta que van a tener que hacer a otro lugar va a demorar no sé cuántos días, porque calculan que va a ir un señor caminando con un papelito a presentarlo, no sé qué, cuando hoy día sabemos que vía Messenger, y digo, yo no lo utilizo, pero hay otras marcas, no quiero citar marcas registradas, pero digamos, hay tecnologías que permiten que eso funcione de una manera fluida. Y eso me preocupa, que el Estado incorpore muchos de esos mecanismos a la optimización de los servicios. Yo tuve hace 2 años un problema con Antel, y entonces yo les tenía que enviar algo y les digo, les mando un correo electrónico. Y dice, no, por correo electrónico no lo aceptamos, mándelo por fax. Y yo digo, pero yo ya no uso fax.
No existe más el fax.
No, existe, bueno, sí. Digo, existe muchísimo más. Pero entonces fue una discusión kilométrica. Y le dije, bueno, páseme con su superior. Y así hasta que encontré un superior arriba que aceptó un mail. Y le digo, pero ustedes son los dueños de todo esto y no aceptan ese
mail. Una cosa es el gobierno electrónico y la capacidad del usuario interactuar con el Estado a nivel del ciberespacio. Esa es una cuestión interesante que vos...
Pero yo creo que está ligado al uso que hacen los funcionarios de esas herramientas también.
No, pero esto tiene que ver con el uso de
esos recursos.
Pero tiene que ver con el uso de redes sociales, de entrar a YouTube y bajar un video o una película o lo que
no
fuera.
Pero podrían no entrar a redes sociales y bajar videos igual. Podrían no entrar a redes sociales y bajar y hacer tráficos y comerse todo el ancho de banda también.
No, pero para poquito. Una cosa es que el usuario, yo pueda hacer un trámite por medio de Internet con el gobierno, con el Estado, en la administración, ¿sí? Ese es un aspecto que hay mecanismos para hacerlo. De hecho, hay todo un trabajo hecho a nivel de gobierno electrónico en Uruguay, se ha avanzado en el tema. Estamos lejos todavía, no estamos como en Chile, pero estamos avanzando en ese sentido.
Sí, hay una dependencia especializada en eso.
Exacto. Pero, y por otro lado, está la cuestión de cómo el funcionario se comporta con Internet, con ese espacio que le genera un montón de insumos que puede obtener. Si el Estado le controla YouTube, Facebook, Twitter y algunas otras de las cosas más usadas por los usuarios en Internet, El tema está resuelto. Después, la circulación de información, archivos, etcétera, que tiene que ver con trámites, es cuestión básica. El acá, Estado debe ir en esa dirección.
De la audiencia se dice que hay que también controlar los solitarios de las computadoras.
Sí, no, también, bueno, sí, por supuesto.
En muchas oficinas, que yo que sepa, ya no están los solitarios en las computadoras de las oficinas públicas, que yo sepa, en muchas.
Pero
no,
tú sabes que las reinstalan fácilmente, o sea.
Pero me permite, porque quiero hacer un comentario, porque
te permito.
Cuando yo dije que la computadora de alguna manera subsumía los medios de comunicación que uno hasta ahora tenía desperdigados, de alguna manera, si aceptamos este razonamiento, lo que está arriba de la mesa entonces es, bueno, el funcionario público puede o no tener acceso a medios de comunicación durante sus horas de trabajo. Puede o no puede hablar por teléfono, es el Messenger. Puede o no puede escuchar las noticias por la radio, es espectador.com, ¿verdad? Claro. Puede o no puede, no sé, estar actualizado con las noticias de su familia. Esa es la cuestión.
Está bien. Está bien planteado.
Claro,
está bien planteado.
Pero ¿qué el tema es ese?
Está bien planteado. El tema es porque ese. El tema, en realidad, acá no es un tema de tecnología, sino que es un problema de actitud del funcionario. Todos estamos de acuerdo que el mundo mejor es el funcionario que está motivado, que encuentra que en su trabajo es edificante, que busca conseguir objetivos porque eso lo hace bien él mismo, que está comprometido con él. Eso es lo mejor. Pero eso no sucede siempre y en todas partes, ¿no? Claro. Entonces ahí entra otra cosa, que es lo que vos decías, Marcelo, el tema de la prohibición. Yo he trabajado, bueno, en Naciones Unidas no se marca tarjeta y no hay absolutamente ningún problema con la llegada de la gente. He estado acá en dependencias públicas uruguayas donde se marca tarjeta y ahí adentro es un relajo. Así que hay un tema ahí que la prohibición hay que manejarla con mucho cuidado. Ahora, por otro lado, el ejemplo de Tabaré Vázquez con lo aquí no se fuma más en espacios públicos funcionó y fue una prohibición. Y era una práctica, como dice la socióloga esta que está en contra de las prohibiciones, era una práctica muy establecida socialmente en el Uruguay. Sin embargo, se prohibió y funcionó. Entonces, todo tiene que ver, y volvemos con el sujeto al cual nos estamos dirigiendo. Pero, si vos fracasás en estimular al funcionario para que cumpla su trabajo como debería, entonces tenés que entrar a aplicar estas medidas. Pero en todo caso, el tema acá no es un tema de tecnología. Es un tema de actitud hacia el trabajo y
es de cultura organizacional. Claro, es de cultura organizacional.
Muy bien.
Pero por eso yo mencionaba el hecho de que yo no tengo, nosotros, yo por lo menos no lo tengo, no sé si los demás contertulios, información de si esta decisión se toma en función de una valoración empírica que dice que hay un abuso de la herramienta Internet por medio del funcionario, que se pasa en Facebook, se pasa en Twitter, se pasa chateando con la familia, porque esas medidas, esas actitudes excesivas, evidentemente hay que controlarlas. Hay todo un debate en materia de recursos humanos sobre estas nuevas tecnologías y la influencia que tienen el rendimiento laboral. Hay una harta discusión sobre esto. Yo lo que digo es que, evidentemente, el Estado tiene grandes problemas para controlar a sus funcionarios, para volverlo eficiente, para tener información sobre la productividad de sus funcionarios. Este es un debe del Estado. El gran déficit que tiene el Estado para generar una reforma es que no sabe por dónde empezar.
¿Van a empezar por el Twitter?
No. Yo no digo que esté bien o que esté mal, yo no lo estoy defendiendo, porque partí diciendo que no estoy muy de acuerdo con las prohibiciones. Lo que sí digo es que me supongo de que hay un recurso que se llama banda ancha, que se llama tráfico, que sale plata y que hay que controlarlo. Y que en una masa de funcionarios muy importante, ese tráfico y ese costo puede ser muy alto. Y que, por tanto, es un recurso que nosotros lo vemos como un intangible porque no lo sentimos, pero que sale mucho dinero. Servidores que banquen ese tráfico, etcétera. Tecnológicamente cuesta mucha plata y el Estado debe gastar mucho dinero en eso. No lo sé, pero me lo imagino.
No, yo comparto. A mí me parece que este tema de la economía de recursos, yo creo que hay una de las entrevistas acá que la producción nos pasó, donde hablan de que en realidad hay ciertas oficinas donde vienen controlando y el tema del uso del ancho de banda se ve, o sea, y hay mucha gente, yo qué sé, hemos escuchado que utilizan la red de la oficina y porque de repente no tienen en la casa, o si no, porque tienen que ir a un ciber. O sea, creo que eso pasa por un tema educativo hacia adentro, como decían recién, y de optimización de los recursos. Pero a mí me parece que falta mucho también en la integración de todos estos mecanismos que hacen al gobierno electrónico, si querés, pero a la transparencia y al uso real. Y eso pasa también por una gran campaña de educación de los funcionarios, de saber exactamente, y que deje de ser una especie de hobby para muchos, que puede serlo, ¿no? De escaparle a las horas de oficina haciendo otro tipo de cosas. Eso es lo que no nos sirve. Lo que nos serviría sería la integración para que todo fluya y que sea mejor.
Yo diría, fíjense que desde la audiencia que llegan un montón de mensajes, hay como dos corrientes, ¿no? Aquel que aporta elementos, que en tal o cual lugar sucede tal o cual cosa. Y por otra parte, otras miradas que tienen que ver más bien con la reforma del Estado, o con la gestión, o con la cultura organizacional. Elena, por ejemplo, opina que sacando la inamovilidad de los funcionarios públicos se soluciona todo. Después aparecen otras referencias, ¿no? La cuestión es qué hace el funcionario público o privado en el horario de trabajo. Me parece que el asunto es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Hay otros comentarios que en realidad tienen que ver con prácticas de gestión. Por ejemplo, en reuniones escolares es común el papá o la mamá que ofrece hacer fotocopias en su oficina. Yo estuve en contra, pero eso es robo al Estado. O sea que son prácticas que no tienen que ver con la tecnología, pero que en definitiva ocurren...
Tienen que ver, porque es un tipo de tecnología, la fotocopia.
Bueno, está bien, pero... Sí,
pero el problema es la actitud, no es la fotocopiadora. Pero,
¿sabes lo que estaba pensando mientras escuchaba? También se podría usar esta tecnología que está disponible en todas las oficinas públicas como insumo para pensar la reforma del Estado. Yo estaba pensando, por ejemplo, si se sumaran todas las horas de todas las oficinas de Estado que la gente pasa en el Facebook o en el Twitter, habría un indicador perfecto del tiempo ocioso que hay. Porque la gente, porque el funcionario, porque acá hay un estereotipo de funcionario público, el funcionario hace su tarea, y los que conocemos algo, hemos tenido algún mínimo contacto con la tarea pública, sabemos que no son 8 horas de trabajo continuo, sabemos que la tarea que tiene que hacer el funcionario, la que tiene asignada, a veces se cumple en poco tiempo. ¿Qué hace el resto del tiempo?
A veces tiene una tarea asignada.
¿Qué hace? ¿Se lleva una revista de chistes? ¿Qué hace? ¿Sale a fumar a la calle? ¿Da una vuelta a la manzana? ¿Qué hace? ¿Se puede llevar una tele? Entonces, ¿se puede medir todo el tiempo ocioso sumando todas las horas de Facebook, Twitter? Entonces dice, mira, esto es lo que sobra de tiempo en el Estado. O sea, esta es la cantidad de horas que estamos pagando que la gente no está trabajando.
Y te quedaste corto, faltó el café, la charla en el corredor.
Yo por las nuevas tecnologías, no por las viejas.
Yo igualmente creo que con respecto a esto de Facebook y Twitter, creo que las redes sociales cumplen una función importante y tienen realmente cosas muy interesantes para aportar en un montón de aspectos. Yo creo que el Estado también debería tener una estrategia muy clara para el uso de estas herramientas. Tanto Twitter como Facebook, como LinkedIn o como otras muy interesantes. LinkedIn, por ejemplo, es una herramienta muy interesante para conseguir profesionales de primer nivel. Es una base de datos de profesionales
increíble.
Y que el Estado debería aprovechar cuando tiene que mejorar la capacidad de sus recursos humanos, por ejemplo. Se me ocurre. Twitter me parece una herramienta interesantísima en términos de circulación de información.
Claro, no necesariamente la consulta a Facebook o Twitter es una mala cosa. De hecho, aquí en la producción de En Perspectiva uno puede ver en varios momentos gente trabajando, consultando cuentas o sitios de personajes políticos, digamos, que canalizan mensajes a través de eso, ¿no?
Sin duda.